Radio Universidad Central, 107.1 FM, presenta Salud al Día. Salud al Día es un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. Salud al Día busca prevenir, informar, prevenir y promover la salud de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, porque tener salud también está en tus manos. Conduce Lorena Bustos Fuentes.
Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de Salud al Día, un programa que nace desde la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central con el objetivo de poder aportar a la prevención y promoción de la salud por nosotros mismos, ya sea de nuestras familias, mujeres, niños, hombres y jóvenes. Esta semana vamos a hablar acerca de un tema que quizás puede parecer un poco de perogrullo o un tanto obvio cuando pensamos en la atención de salud. Y se trata del concepto de humanización en el trato de la salud. Puede parecer incluso una redundancia, ya que la labor de los profesionales de esta área, especialmente médicos y enfermeras, está en directa relación con personas que son seres humanos. Por lo tanto, debiera ser tácita este concepto de humanización. Pero, sin embargo, el desarrollo tecnológico, también la poca personalización muchas veces de las atenciones de salud a nivel masivo han quebrado o distanciado este vínculo tan especial que existía desde siempre entre médico o profesional de la salud y paciente. Para hablar de este tema, hoy día vamos a tener un invitado que está prontamente por llegar a nuestro estudio. Se trata del doctor José Albert Sweet, quien es de profesión cirujano dentista, pero que es el encargado de las unidades de acompañamiento espiritual y jefe de la unidad de humanización del trato del Ministerio de Salud, quien nos podrá hablar y analizar esta temática desde su amplia experiencia tanto en la red pública como en la red privada de atención en salud. En el intertanto vamos a ir a una pausa comercial interna de nuestra Universidad Central.
Este jueves 31 de mayo a las 19:30 horas, no te puedes perder el concierto del 22º aniversario de Cofusén. Ven a disfrutar de un recorrido por las danzas y la música latinoamericana desde Chile y hasta Cuba. Esperamos en el Aula Magna de la Universidad Central, ubicada en Lord Cochrane 418. La entrada es liberada. Invitan Extensión Cultural de la Universidad Central, Dirección de Comunicaciones Corporativas y Radio Universidad Central.
Los grandes éxitos de intérpretes y bandas notables en las voces que nunca imaginamos oír. Curiosidades de la música. Todos los miércoles a las 19 horas. Conduce Rubén Carrasco.
¿Cómo están, amigos? Les habla Lucho Hernández, periodista chileno, y los invita a escuchar Bailemos Cumbia, una iniciativa de difusión de la Fundación Música de Chile, otro proyecto SCD. Ya lo saben, Bailemos Cumbia en Radio Universidad Central, cada miércoles a las 21 horas.
Quiero que bailemos cumbia.
Todos los miércoles, desde las 23 horas, en Radio Universidad Central, no te pierdas La Hora de las Ánimas. Acompaña a David Valenzuela durante 60 minutos de suspenso, terror e historias que te transportarán a los lugares más desconocidos del mundo paranormal. Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Salud al Día. Un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central.
Luego de esta pausa, ya estamos de vuelta en Salud al Día, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. Y ya estamos de vuelta con el doctor José Albert Sweet, de profesión cirujano-dentista, encargado de las unidades de acompañamiento espiritual y jefe de la Unidad de Humanización del Trato del Ministerio de Salud. Doctor, muy buenas tardes.
Hola,
gracias
buenas tardes.
Por acompañarnos hoy día. Estábamos en la presentación anterior hablando sobre el concepto de humanización, que muchas veces nos puede parecer de perogrullo, tácito, que un profesional del área de la salud, especialmente médicos o enfermeras, tengan que tratar de manera, comillas, humanizada a los pacientes o a sus familiares. Pero parece que el desarrollo tecnológico o, en el fondo, la hiperespecialización también de los profesionales ha distanciado muchas veces las relaciones humanas profesional de la salud versus paciente.
Exacto.
Y entra esta formación, este concepto, a instalarse dentro de los centros hospitalarios. ¿Nos podría usted contar primero cómo nace este concepto y cómo se instala en Chile?
Claro. Si bien es cierto, es un tema que es una corriente mundial, ¿no? Chile no es pionero ni tampoco es una excepción. Es un tema, como dices tú, que el desarrollo tecnológico y la sociedad que vivimos hoy día nos hace, cada vez que el mundo de la salud se ha ido deshumanizando en su relación con el paciente, en su relación con la familia, y por sobre todo mirando lo que pasa al interior de nuestros propios equipos de salud. Nosotros olvidamos de repente que son personas que viven la misma situación que vive un enfermo. Por lo tanto, la relación que tiene el profesional, el miembro del equipo de salud, con una persona que está sufriendo, porque esa es la realidad del mundo de la salud. Nosotros vivimos tratando el dolor y el sufrimiento de las personas. Y en eso, debido a la falta de formación en el ámbito de los profesionales, de los equipos de salud, es lo que nos ha hecho necesario desde el Ministerio tener una mirada distinta, porque es lo que ha ido cada vez complejizando más la realidad que viven nuestros profesionales. Cuando yo hablo de profesionales, no solamente el nivel profesional técnico, sino que todos los miembros del equipo de salud, desde técnicos, administrativos, auxiliares, porque trabajar con el dolor y el sufrimiento de las personas es una tarea tremendamente compleja. Y sobre todo, viendo que en la malla curricular de nuestras profesiones de la salud, de todo ámbito, existe una falencia tremenda en esta formación.
Doctor, ¿y en qué consiste la labor de esta unidad en concreto?
La labor que cumplimos desde el Ministerio es dar los lineamientos para tener una mirada distinta frente a la atención de salud. Y nuestro enfoque está radicado fundamentalmente en demostrarles a los equipos de salud esta nula formación. Fundamentalmente, nuestro enfoque está destinado a dar herramientas para que nuestros equipos de salud entiendan los procesos que se vive en una relación médico-paciente, para que entiendan los procesos que vive el equipo de salud, porque nosotros no somos indiferentes al dolor. La gente piensa, dice, oye, el doctor está acostumbrado, que la enfermera está acostumbrada a vivir esta situación. No es así. La realidad es que nos toca vivir dentro de los establecimientos de salud, no solamente hospitalarios, sino que la atención primaria también genera reacciones en nosotros, que en el mundo de la salud, específicamente en el mundo de la psicología, hablamos de efectos referenciales. Significa que hacen referencia a nuestra propia historia personal, porque nuestros equipos de salud no son indemnes a esta historia de sufrimiento. Todos, en alguna medida, todos los equipos de salud vamos a ser enfermos y vamos a ser usuarios en algún establecimiento. Por lo tanto, esta realidad del dolor y el sufrimiento muchas veces toca fibras profundas en lo que a nuestros profesionales están siempre expuestos a una relación médico-paciente, a una relación familia-paciente.
Doctor, muchas veces uno escucha comentarios de que en alguna atención asistencial de salud, no sé, el médico era, ya por decirlo, en, digamos, en términos coloquiales, era súper pesado, era muy frío, o me explicó de manera súper fría, como muchas veces los pacientes no se sienten acogidos.
Exacto.
O inclusive hasta de ni siquiera enfermera técnico en enfermería, que siente que no son amablemente tratados.
Exacto,
y
es una
versus
realidad.
Una sensibilidad cuando estás en una situación de enfermedad que está mucho más a flor de piel de lo que normalmente podríamos estar.
Exacto, y esto es lo que yo te digo en el sentido de que nuestros equipos de salud no tienen formación en estos ámbitos. A ningún médico, a ningún miembro del equipo de salud se le enseña, por ejemplo, a cómo dar las malas noticias. Y nosotros en salud vivimos dando malas noticias. Y para dar esas malas noticias hay que tener formación. Nosotros lo hemos demostrado con hechos concretos, que ese es el enfoque de nuestro trabajo ministerial. No es decirle a la gente del equipo, ustedes son los que maltratan. No, lo que pasa es que la formación que tienen nuestros profesionales tiene una falencia tremenda en ese ámbito. Vivimos atendiendo a personas en situaciones de duelo. Porque la situación que vive el enfermo, que vive la familia y que incluso viven nuestros funcionarios son situaciones de duelo, porque la enfermedad es un duelo. Duelo no solamente la pérdida de un ser querido, duelo son todas las pérdidas que un ser humano tiene en su vida. Y la enfermedad es un duelo. Y nosotros atendemos a personas en duelo. Y ningún miembro del equipo, yo recorro el país haciendo esto, la realidad desde Arica a Punta Arenas es exactamente la misma. La formación de nuestros profesionales, cero formación en manejo de duelo. Por lo tanto, ¿cómo van a entender lo que el enfermo está viviendo? ¿Cómo va a entender ese profesional lo que la familia está viviendo si no tiene formación? Entonces, la manera que nosotros estamos enfocando esta realidad es a través de la formación. Y por eso en la universidad se creó una cátedra de humanización. Es la primera universidad en el país que tiene una cátedra de humanización para las carreras de la salud. Ninguna otra universidad. Y es el enfoque. Es la manera de darle herramientas a nuestros equipos de salud para que entiendan primero lo que les pasa a ellos, porque nosotros no somos indiferentes al dolor de las personas. Tú escuchas un relato y esa persona cuando te relata un relato de dolor y sufrimiento hace referencia a tu propia historia personal. Y la gente se angustia y es porque no tiene herramientas. Y una forma de generar esa separación emocional para que no me afecte emocionalmente lo que el paciente, lo que la familia me está relatando, se genera esa frialdad.
Una especie de pared, ¿no?
Es una coraza.
Una coraza.
Y que la gente...
Para seguir funcionando y operando, porque si pero no, es que, no, no pero te puedes poner a llorar al lado del paciente.
Pero
¿no?
Es por la vulnerabilidad que genera esa situación que uno está viviendo. La gente cuando logra entender nuestra mirada, decirle, oye, necesitamos habilidades. No nos basta que el doctor tenga una excelente formación desde el ámbito cognitivo, que ya lo tiene, los niveles de los profesionales chilenos de un altísimo nivel, pero tienen cero formación en estos ámbitos relacionales. El doctor no se sabe relacionar con la familia. Yo hablo del doctor en forma genérica, estoy hablando a través de él, de todo el equipo de salud. La gente le tiene un cierto pavor de relacionarse con la familia porque generan este efecto referencial y la gente no sabe cómo reaccionar. Lo que muchas veces el enfermo lo que más necesita es que lo escuchemos. Que ni siquiera espera alguna respuesta concreta, sino que el enfermo, la mayor parte de los reclamos de los establecimientos de salud se refiere a que el doctor no me escuchó, el doctor no me miró, el doctor no me examinó, no escuchó lo que yo le decía. Porque eso es lo que busca la gente, que lo escuchemos.
Pero más allá de situaciones de enfermedad aguda o de duelo específico, muchas veces esta falta como de mirada o de conexión se da, como usted decía, en la atención primaria o inclusive en el mundo privado. Uno va a una consulta médica, al centro médico, 5 minutos, y muchas veces efectivamente el doctor no te miró, no te tocó.
Exacto.
No te examinó, no nada.
Si, no te escuchó.
No te escuchó, si te extendió gente... una receta estándar.
Y
a los 5 minutos uno está afuera, y la verdad es que muchas veces uno, si bien puede ser una situación no bastante normal, digamos, enfermedad estacional, te sientes un poco como defraudado frente como a la expectativa de un médico.
Y no solamente en el ámbito médico, sino que en los otros profesionales es exactamente lo mismo. Con las enfermeras, con los tecnólogos, con los kinesiólogos, es exactamente lo mismo. No tomemos al médico como modelo de esto, porque esto pasa en todos los equipos de salud.
Estamos conversando con el doctor José Alvear Sweet, cirujano dentista, jefe de la Unidad de Humanización del Trato del Ministerio de Salud. Vamos a ir a nuestra primera pausa musical de la tarde, escuchando a León Gieco con Solo le pido a Dios.
Thank you.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Salud al Día, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central.
Estamos de vuelta en Salud al Día, conversando con el doctor José Alviar, jefe de la Unidad de Humanización del Trato del Ministerio de Salud. Doctor, ¿cómo usted, como cirujano o dentista, llega a abordar este tema a nivel nacional, a incorporar la humanización del trato en salud formalmente? Claro. Formalmente hablemos, porque sí estaba presente, pero de manera en redes más bien informales.
Claro. Lo que pasa es que yo, además de ser doctor, soy diácono permanente de la Iglesia Católica, soy consagrado, y partí haciendo un trabajo en mi hospital, en la preocupación primero por los...
¿En cuál hospital usted trabaja?
En el Hospital de Niños Roberto del Río.
Ya, perfecto.
En la preocupación primero por los niños. Al poco andar nos dimos cuenta que era necesario acompañar a las familias. Pero a medida que fuimos avanzando, nos dimos cuenta que los funcionarios necesitaban mucha ayuda, mucho acompañamiento nuestro. Y eso llegó a oídos del ministerio, especialmente del doctor Pedro García, que era el ministro de salud en entonces, que yo estaba desarrollando esta tarea en mi hospital y que le impactó lo que nosotros estábamos haciendo y los resultados que estábamos mostrando, porque la gente se sentía muy cercana con nosotros. El hospital se caracteriza por ser un hospital de niños bastante distinto. Si tú te das cuenta, todos usamos delantales así con monito.
Cuando tengamos streaming, esto se va a ver, pero el doctor de acá tiene un delantal con unos ositos.
Todos los profesionales andamos así, y de hecho algunos con las manitos, los niños pintados. Claro. La idea es tener una cercanía con los niños. Hoy día estamos yendo con alumnos de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Salud a visitar a los niños, un trabajo comunitario precioso, para que los alumnos conozcan una realidad impactante como es la realidad hospitalaria, ¿ya? Y teniendo esta mirada. Entonces, partió yo hace 18 años que soy diácono, hoy en día soy el capellán del hospital, por lo tanto me preocupa y estoy preocupado de la asistencia espiritual de los enfermos, la familia y de los funcionarios. Así partió esto.
Doctor, anteriormente, antes que hace 18 años se formara esta unidad dependiente del Ministerio de Salud, ¿este acompañamiento recaía de alguna forma en las comunidades religiosas que estaban presentes? Digamos, y eso fue como de toda la vida.
Es una historia que tenemos como país.
Que era tácita, que en el fondo, voy a hacer como un poco la figura, la monjita que va y visita a los enfermos.
Exacto, esto es forma parte de la idiosincrasia.
Y eso era en el fondo a quienes recaía esta función. Del fondo de acompañamiento en el duelo, acompañamiento en el dolor. ¿Y qué va de la mano en este caso de religioso? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando, si bien usted tiene una adscripción religiosa, también se trabaja con otras religiones?
Exacto. Esto, como te digo, yo no vine a inventar nada. Estas unidades le pusimos un nombre para ordenarla, pero este del acompañamiento espiritual a los enfermos está en el ADN del país, porque todos los hospitales que existen en el país en un inicio pertenecían a la iglesia, eran hospitales de iglesia. Uh-huh. En el año 25, cuando la iglesia se separa del Estado, la iglesia le entrega los hospitales al Estado para que se haga cargo. Pero esta realidad de acompañar a los enfermos, esta presencia de consagrados en los hospitales, viene de siempre del país. Por lo tanto, lo que yo realicé fue un ordenamiento. Y un ordenamiento de permitir que todas las denominaciones religiosas tuviesen presencia en los hospitales. Porque esto, yo lo que presido en el ministerio, además yo presido el Consejo Interreligioso, uh-huh, asesor del ministro, en que todas las iglesias y todas las denominaciones religiosas tienen presencia para dar a conocer su problemática frente a la salud. Entonces, esto se tiene esta mirada multiconfesional. Y de acuerdo a la realidad del país, cada vez nos hemos ido dando cuenta que es necesario, por ejemplo, incorporar a los pueblos originarios. Uh-huh. Hoy día las conmovisiones en nuestros países, en todo el país, con los pueblos originarios, ya sea en el norte, con el mundo aymará, en el centro sur, uh-huh, con los mapuches, la conmovisión mapuche, en Isla de Pascua, con la gente de Rapa Nui, tenían incorporado este respeto a la conmovisión. Y también hoy día estamos viviendo una realidad como país que también tenemos que estar atentos, que es el tema de los inmigrantes, que es un tremendo situación que tenemos que abordar.
doble duelo o triple duelo.
Lo que pasa es que el inmigrante vive duelos múltiples, porque además llega a nuestros establecimientos en busca de solucionar su problema de salud, pero viene arrastrando duelos de estar desarraigado de su país, de estar desarraigado de su familia, sin redes sociales de apoyo, con otras costumbres. E incluso, como en caso de los haitianos, en caso de los asiáticos, con otro idioma, con dificultad hasta para expresarse, para poder expresar lo que el problema de salud se está viviendo. Por lo tanto, un tema complejo y que también lo abordamos desde las unidades de acompañamiento de incorporar esta cosmovisión distinta a la que estamos acostumbrados a abordar.
Doctor, ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, que son agnósticas o ateas o que en el fondo no se sienten identificadas con ninguno de los credos presentes en esta unidad o en el comité interreligioso? ¿De qué manera se las acoge en este proceso?
Qué bueno que me hiciste esa apreciación. Porque nuestras unidades se llaman unidades de acompañamiento espiritual. La espiritualidad es la dimensión valórica del ser humano, que es la dimensión de trascendencia, que no es lo mismo que religiosa. La gente lo tiende a usar como sinónimo y no es sinónimo. Por lo tanto, la preocupación nuestra, de nuestras unidades, no son de asistencia religiosa. Que hay una mayor presencia del mundo religioso es otra cosa. Pero nuestra preocupación es por el ser humano en forma integral. Porque el ser humano, además de padecer enfermedades, en el caso de la asistencia en nuestros hospitales o en la atención primaria, el ser humano tiene otras dimensiones, que son la dimensión emocional, que es todo el tema de los sentimientos, la emoción. El enfermo tiene miedo, tiene angustia, tiene desesperanza. Tiene una dimensión relacional, porque el enfermo no está solo. Tiene familia, tiene comunidad, tiene donde el inmigrante está con una falencia tremenda. Tiene una dimensión cognitiva, que es todo el tema del conocimiento. Pero además el enfermo, o la familia del enfermo, o el funcionario, tiene una dimensión espiritual. Todos nosotros tenemos dimensión espiritual, que no es lo mismo que religioso. La gente lo tiende a usar como sinónimo y no son sinónimos. La dimensión espiritual es la dimensión de trascendencia, es la dimensión valórica en la vida. El respeto a la vida, el respeto, el yo como papá, de querer que mis hijos sean hombres de bien, que le vaya bien en la vida, es una dimensión espiritual. Pero no estoy hablando de un ser superior. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, las unidades nuestras es la preocupación de ese enfermo en forma integral. No solamente preocuparnos del órgano afectado, no solamente preocuparnos de la familia, sino que también preocuparnos de sus miedos, sus angustias, de su familia, de su tema cognitivo. Y también tiene un componente intercultural.
Doctor, en la práctica, por ejemplo, ¿cómo opera esta unidad? No sé, yo soy una persona que está hospitalizada, en un caso hipotético, en una situación quizá terminal, digamos, una situación extrema, y estoy y pido apoyo. Tradicionalmente quizá uno podría decir, oye, esta persona necesita un psicólogo que lo apoye a transitar en esto. Esto es distinto, no es que sea un psicólogo que le diga y lo escuche, le diga en qué consiste el apoyo en particular, o lo que hacen ustedes no es relacionarse directamente con el paciente, sino a través de del equipo de salud.
No.
Entonces, ¿cómo opera directamente?
El aspecto operacional de las unidades, nosotros trabajamos directamente con el enfermo o con la familia del enfermo.
¿Y eso hay en cada hospital?
Hoy día, la realidad que tenemos, yo me atrevería a decir que el 95% de los hospitales del país cuentan con unidades de acompañamiento espiritual.
Ya, o sea, alguien que está en esta situación puede decir a través de un familiar, mire, sabes que mi familia necesita apoyo y se le brinda.
Exacto. Existe el reglamento de asistencia religiosa en los hospitales, donde al ingreso del establecimiento queda estipulado a qué denominación religiosa el enfermo pertenece. Y el hospital está obligado a dar las facilidades para que ese enfermo sea asistido espiritualmente de acuerdo al credo religioso que el enfermo pertenece. De tal manera que la unidad de acompañamiento tiene que ser el nexo para permitir que un acompañante espiritual, pues si el enfermo es evangélico, que algún pastor evangélico o alguien de su iglesia lo acompañe. A la inversa, si es católico, tiene que permitir que un acompañante espiritual de la iglesia católica lo acompañe. Esto es tremendamente importante porque muchas veces nos enfrentamos a realidades que, sobre todo en casos de enfermos terminales, en que el enfermo es católico y la familia es evangélica. Y la familia le trae un pastor. Y él no quiere, él pertenece. Y aquí prima la situación clínica del enfermo. En situaciones que no exista familia, porque tenemos muchas situaciones de enfermo abandonado, digamos las palabras como son, o sea, que no los acompañe nadie, el equipo de salud puede pedir esa asistencia, sobre todo el médico tratante que lo conoce, que conoce su historia y sabe lo relevante que es, el equipo de salud puede pedir el acompañante espiritual, sobre todo en situaciones terminales, cuando sabe que ese enfermo está en sus últimos días de vida. Por lo tanto, ahí es fundamental la denominación religiosa a la cual el enfermo pertenece. Pero nuestras denominaciones, nuestras unidades, son de acompañamiento espiritual.
¿Y qué pasa cuando no hay denominación? No, lo que conversábamos antes, me declaro ateo. Pero igual es que yo acompañamiento.
Yo acompaño a la persona en su proceso de sufrimiento. ¿Y qué es lo que significa acompañamiento? Mira, la palabra acompañamiento es muy linda. Proviene del latín que se llama acompan. ¿Y qué significa acompan? Comer el pan del sufrimiento. El acompañamiento es acompañar al otro, escucharlo, de relatar, escuchar su vida personal. No es de una psicoterapia. Por eso cuando tú me decías que era necesario que tuvieran conocimiento de psicología, claro, hay que tener herramientas, pero nosotros no hacemos psicoterapia. Nosotros hacemos acompañamiento, que la persona se sienta acompañada. Esa angustia, sobre todo los enfermos terminales, porque, como te decía, todos tenemos necesidades espirituales porque todo ser humano tiene una dimensión espiritual. Y en el enfermo hay una serie de necesidades espirituales que muchas veces eso lo angustia más que la propia enfermedad. Por ejemplo, un enfermo postrado que está en su última etapa de su vida está tremendamente angustiado porque se ve que está de cara a la muerte y tuvo algún conflicto con algún hijo o con su expareja, con su ex esposa o su ex esposo, y que necesita reconciliarse. Eso lo angustia más que su propia enfermedad. Y el acompañamiento significa acompañarlo, escucharlo y dar ese pasito para que pueda reconciliarse con su ser querido. No estamos haciendo asistencia religiosa. ¿Se entiende? O sea,
sí,
es la dimensión integral del ser humano. Y por eso estas unidades tienen un mayor énfasis y se justifican con mayor razón en la gente no creyente. Porque la gente creyente tiene el don de la fe, tiene una comunidad orante, tiene una comunidad que está detrás de él. El no creyente está solo, viviendo este momento de sufrimiento, y por eso la presencia de nuestros acompañantes ahí es tremenda, tremendamente importante, para que se sienta acogido, se sienta escuchado.
Perfecto.
Para que vaya cerrando esos vínculos.
Estamos conversando con el doctor José Alviar, jefe de la Unidad de Humanización del Trato en Salud y de Acompañamiento Espiritual del Ministerio. Vamos a nuestra segunda pausa musical, escuchando a Eros Ramazzotti con Cosas de la Vida.
Situaciones, los momentos de los dos, la distancia, las pasiones, encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Como si nuestro tiempo no hubiera pasado ya. Dime dónde estamos, qué podrá pasar. Corazones flechados, pero de cada cual. Esa es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti.
stai pensando in me. Cosas de la vida van unidas siempre así, el esfuerzo y la fatiga que supone estar aquí. Hoy miro al cielo con los pies en el suelo, porque es lo que sueño ser. Yeah, con mis manos yo la cantaré. Sí, porque ser humano es lo que quiero ser.
Que quiero ser.
Con mis manos yo la cantaré. Yeah. Son las cosas de la vida. Nunca me acostumbraré. Que tu corazón no ve,
que no ve, que no ve.
Hoy, como siempre, solamente pienso en ti. Esta noche que pasa lenta, rotándome, trato de afrontarla. Quiero provocarla y que sepas que yeah, estoy pensando en ti. Estoy pensando en mí. Ya ves. Sí, ya ves.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Salud al Día, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central.
Estamos de vuelta en Salud al Día, conversando con el doctor José Alvear Sweet, cirujano dentista, encargado de las unidades de acompañamiento espiritual y jefe de la unidad de humanización del trato del Ministerio de Salud, con quien hemos estado hablando del concepto de humanización y también de acompañamiento en personas que están transitando por una enfermedad y el duelo asociado a ello. Doctor, este concepto también se ha estado incorporando en la atención primaria, donde quizá no llega el enfermo extremo.
O si llega también. Lo que pasa es que hay un programa específico, que es la atención de postrados.
Perfecto, claro.
Ya. Y ahí donde nuestra...
Esa de postrados, que en el fondo hay atención domiciliaria.
Domiciliaria.
Ya. El equipo de salud. ¿Cómo funciona esa unidad en particular, por ejemplo?
La estamos recién integrando. De hecho, en la universidad ya llevamos la sexta versión de un diplomado que está dirigido al equipo de salud. Y de ellos, 4 han sido dirigidos exclusivamente al mundo de la atención primaria. Hoy día, de hecho, mañana partimos con una nueva versión, donde hay casi 50 alumnos de todo el país. Hay desde Arica a Punta Arenas, y te comentaba, me llamaba profundamente la atención, gratamente, incluso hay gente de Juan Fernández que viene a capacitarse con nosotros en esta mirada, pero fundamentalmente dirigido hacia los equipos de postrado. ¿Ya? Entonces,
¿qué tipo de particularidades se encuentra el equipo de salud frente a este paciente postrado, que generalmente son personas mayores, en su mayoría, no siempre, y también con las familias, que están en una situación de agobio importante? Generalmente el cuidador principal está en una situación de agobio, puedes encontrar que con problemas de salud mental importante por derivados de estar en un cuidado 24/7. ¿Cómo se aborda, de qué manera se intenta de alguna forma por un lado acompañar, pero mitigar este proceso de sufrimiento, ¿no?
Y fundamentalmente, como lo he dicho desde un comienzo, que nuestros funcionarios adquieran habilidades, destrezas, habilidades blandas, como se llama en el mundo de la psicología, para que entiendan lo que el enfermo vive, pero por sobre todo también entender lo que nos pasa a nosotros como miembros del equipo de salud. Oye, si nosotros no somos indiferentes al dolor y al sufrimiento de las personas, la gente piensa que estamos acostumbrados, que el doctor está acostumbrado a que se le muere un paciente. No, eso nos afecta en nuestra vida. Además, nosotros tenemos que seguir funcionando. Nosotros nos vamos para la casa, yo soy papá, tengo hijos, se me muere una guaguita en el hospital y créeme, queda deshecho el equipo completo, aunque la gente diga, pero si están acostumbrados. No, no, es un dolor tremendo. La pérdida de un ser querido, la pérdida de un hijo, es el dolor más grande que un ser humano puede vivir, y a eso nos toca afrontar. Por eso es necesario formar a nuestra gente para que entienda los procesos que se viven y por sobre todo para que entiendan la repercusión que tiene en nosotros. Porque hoy día una de las enfermedades de nuestra sociedad, de la realidad que vivimos, especialmente en el mundo de la salud, es el burnout. Es decir, la gente se va quemando frente a esta angustia, a esa esperanza de estar enfrentado a tratar de acompañar o solucionar el dolor y el sufrimiento de las personas. Y eso nos pasa a la cuenta. Y por lo tanto, nos tenemos que preocupar de nuestros equipos de salud.
Doctor, ¿qué pasa con esos equipos de salud que se dedican a atender a enfermos que están en los cuidados paliativos ya? O sea, que tú sabes que el desenlace siempre va a ser la muerte.
Exacto.
Pero no va a haber en el fondo mejoría. ¿Cómo se logra en el fondo que el profesional de la salud acompañe adecuadamente al enfermo, pero a la vez tenga contención, logre una autocontención, porque si no vamos a tener profesionales de la salud
superados,
quemados, y claro, si hay pocos en los hospitales ya lo estaríamos con menos aún, ¿no?
Exacto, por eso nuestra preocupación es trabajar con nuestros equipos de salud para darles esta herramienta, para que ellos entiendan lo que se vive en un proceso de duelo, para que se puedan cuidar. Y para entender, chiquillos, si el tema del duelo, el tema de la muerte, es algo que es parte de la vida. Todos nos vamos a morir en algún momento. Por lo tanto, tenemos que tener herramientas para poderlo abordar. Y que la familia o el mismo paciente logre percibir que es un equipo de salud que está preocupado por él, no por su enfermedad. No por su órgano afectado, sino que él como persona. Y que si va a tener un desenlace fatal que impajaritablemente va a suceder, que sea acompañado con personas que sean capaces de conmoverse con el dolor de la persona, que lo acompañen hasta el último momento. Y es más, que acompañan a la familia posteriormente, porque los equipos de salud de repente tenemos esa mirada que ya se murió el postrado, se murió el abuelito, se murió la persona crónica, y como que ya nuestra preocupación se acabó. No, pues, porque después tenemos que trabajar con la familia. Porque esa familia que no es acompañada y que no es atendida a elaborar su duelo, elabora duelos patológicos, y por lo tanto son personas que van a llegar a los centros de salud con daño por no elaborar en forma positiva el dolor, y por eso necesitamos equipos de salud que tengan esta formación y que entiendan que no tenemos la respuesta terapéutica para todo, que entiendan que va a seguir muriéndose gente en los hospitales, porque muchas veces son de procesos terminales que no están en nuestras manos solucionarlo. Pero sí queremos que estén acompañados de profesionales, de miembros del equipo de salud, que sean capaces de conmoverse con el dolor de la persona y que acompañen hasta el último momento a ese individuo que está falleciendo paulatinamente, que se va a ir apagando. Pero por sobre todo después preocuparnos de la familia, a elaborar el duelo. Ese duelo.
Doctor, en la práctica, ¿cómo opera el dispositivo de acompañamiento post en el fondo desenlace? No sé, hay un enfermo terminal, fallece después de una agonía, se hizo una intervención de acompañamiento. ¿Esos familiares después prosiguen ese proceso de acompañamiento, por ejemplo, en el centro de salud familiar asociado o en el mismo hospital?
Eso es, bueno, hospital opera? Y centro de salud son realidades muy distintas. Por ejemplo, exacto, en nuestros hospitales, en el caso de los niños oncológicos, nosotros hacemos jornadas de elaboración del duelo con la familia varios meses después. Incluso perfecto. La gente, o sea, somos hospital público. Gente con escasísimos recursos. Ahora,
claro, pensemos si son personas que difícilmente podrán acceder a
viajar,
a terapia, a pagar un psicólogo.
No, para nada. Y entonces el solo hecho que hagan el esfuerzo, de muchas veces tienen más hijos que dejan a toda una familia, y se vienen esperanzados porque llegan acá y se juntan con personas que han vivido la misma situación. Incluso que se apoyaron durante su proceso y se dan cuenta, ah, mira, está la señora que me acompañó, que su hijita falleció un mes después, y es gente que vive comunitariamente el duelo y nosotros elaboramos el duelo con ellos y se dan cuenta la tremenda herramienta que significa ser escuchado y darse cuenta que el sufrimiento de ella no es tan intenso, es igual de intenso, pero en algunos momentos piensa que es lo más grande que existe, pero conversando con la mamá al lado se da cuenta que la mamá al lado vivió lo mismo o está viviendo lo mismo. Y el solo hecho de compartir esas situaciones, esas vivencias, les ayuda a elaborar su duelo.
¿Qué pasa, doctor, en los centros privados, en los centros de salud privado, en las clínicas? Si bien puede haber unidades de humanización o de apoyo terapéutico, me da la impresión que ese proceso se puede vivir de manera más individual.
O sea, generalmente
como
aquí
que hay menos espacios grupales, es como más el uno a uno, ¿no? O puede estar equivocado.
Sí, sí es verdad. Y además que viven generalmente una realidad social distinta.
Claro, entonces,
tienen
claro.
Una red social de apoyo mayor, no es como la mamá del norte que deja a toda su familia, deja a sus otros niños para venirse a Santiago, para acompañar a este hijo enfermo que a pesar de todos los esfuerzos de un equipo humano de sacarla adelante, termina falleciendo y que queda sola. Son realidades distintas y por eso la dimensión relacional es tremendamente importante y son realidades distintas. Personas que tienen una red social fuerte, y a veces que no tienen que ver con la condición económica, porque a veces hay personas que tienen condición económica, pero viven en una soledad tremenda, tremenda. Por lo tanto, ahí la preocupación de esa dimensión relacional es preocupante.
Doctor, en el tema de formación de profesionales de la salud en este ámbito, ya que no existe una formación de base en el momento de estudiar las carreras, excepto acá en la Universidad Central.
Exacto.
Y vale tenemos, decir.
Y que tenemos la primera cátedra de humanización de las carreras de la salud.
En las carreras de la salud.
Del país.
Estos profesionales se tienen que formar en distintos módulos. Usted me explicaba que se les dan como, sobre todo, herramientas de carácter relacional para poder abordar las temáticas con la familia, el hecho de tener que aprender a dar malas noticias, cómo realizarlo, en qué momento, en qué tono, a quién, cómo no quedar afectado. Y además se les forma bastante en lo que es el duelo. Hay como un módulo específico donde se les explica las distintas etapas que tiene el duelo.
Exacto.
Que no es digamos que pasó y es algo, solo te están llamando al doctor en este momento.
Es mi hijo, así que yeah. lo voy a devolverle la llamo un ratito.
¿Nos podría explicar un poco cómo se forma a los profesionales en el área del duelo? ¿No?
A ver.
Que además es algo que no se habla, ¿no? Como que no...
Se evita,
o sea...
Son temas
como
tabú.
Que, sí.
¿Ya? ¿Cómo se te ocurre hablar de la muerte?
O sea, de hecho, nos deben... ¿Por qué esta gente está hablando tanto del duelo?
Todos nos vamos a morir en algún momento, pero es que hay que partir de una base de que duelo son todas las pérdidas que el ser humano tiene en la vida. Por lo tanto, hablar del duelo no significa hablar de la muerte. La enfermedad ya es un duelo. La vejez es un duelo. Y hoy día Chile se ha transformado en un país de adulto mayor. O sea, es cosa de mirar los hospitales. Yo recorro el país haciendo capacitación y en todos los hospitales ya, sobre todo los hospitales comunitarios, son hospitales de adultos mayores. Una realidad que como país no las hemos abordado como corresponde. Mm. Necesitamos más profesionales con especialización en geriatría, en el ámbito geriátrico, que entienda la realidad, porque el adulto mayor vive un duelo y vive múltiples duelos. De hecho, ahí aprovecho también de pasarle a visita, hay el diplomado, un magíster de envejecimiento, y que acabo de terminar un módulo del duelo para ellos, y que quedaron impresionados porque la mirada que tenemos frente de mostrar que el duelo no solamente es la pérdida de un ser querido, la vejez es un duelo, y la vejez se vive duelos múltiples, porque paulatinamente vas perdiendo primero tu autonomía, tu autoestima, empiezas a tener problemas de enfermedad, empiezas a tener problemas mentales, empiezan a haber problemas de salud mental considerables, como Alzheimer, demencia senil, y son múltiples. La familia no está preparada para tener ese adulto mayor.
Que vive su propio duelo también.
Y que va quedando aislado. Mm. Te das cuenta que es tan importante formar a nuestros profesionales. Por lo tanto, pensar en duelo no solamente es pensar en la muerte, sino que en las pérdidas que el ser humano tiene. Y cómo nos formamos en, primero, reconocer cómo ese duelo se manifiesta. Y ese duelo se manifiesta igual que cómo se manifiesta la salud. Por lo tanto, el duelo tiene su manifestación social, tiene su manifestación cognitiva, tiene su manifestación relacional, tiene su manifestación espiritual, tiene su manifestación intercultural. Y enseñándole a los profesionales a reconocer las etapas del duelo para poderlo ayudar. Cosas tan sencillas, por ejemplo, cuando una persona recibe una noticia impactante que le genera un tremendo dolor, un tremendo duelo, la primera reacción es la negación. Es decir, no, a mí es imposible que me esté pasando. Y esa negación puede ser tan intensa que genera un bloqueo emocional de la persona. Y la persona se bloquea emocionalmente. Por lo tanto, nuestros equipos de salud nos evitaríamos una cantidad de reclamos de parte de los usuarios. Que el doctor me gritó, que el doctor no me escuchó. Es porque la persona está bloqueada emocionalmente. Y ahí nuestros equipos tienen que aprender a... Les enseñamos a tener técnicas distintas de acercamiento, de contención emocional. Que esas cosas la universidad no te enseña. Es tener una educación emocional. ¿Qué nos cuesta? Toda la gente ve a alguien llorando y se pone nervioso. Oye, pero si esa persona está viviendo una situación desesperante, de mucho dolor, su reacción normal es a través del llanto.
Exactamente. No sabemos lidiar con el dolor.
Exacto.
Ni ser empáticos en ese sententido. Doctor, se está terminando el programa.
Mire cómo pasó el tiempo.
Le cuento yo, así que próximamente espero tenerlo por acá para que nos cuente cómo le ha ido con todos sus diplomados, que le ha hecho tanto.
Comenzamos con un magíster ahora.
Doctor, no vengo a vender, vengo a regalar.
No, es conocer la realidad de lo que estamos haciendo acá en la universidad.
Me parece fantástico.
Si no estamos vendiendo nada, estamos mostrando algo que es necesario para la gente, es necesario para nuestros equipos.
Muchas gracias, doctor José Alvear, por estar esta
Gracias por la oportunidad de expresar algo que es una vivencia vocacional la mía, dedicarme a este tema.
Se nota. En todo caso, toda la pasión y el compromiso. Nos vamos a ir despidiendo. Nos quedan minutos todavía para despedirnos de Luis Felipe, que estuvo en controles. Muchas gracias. Y vamos a irnos escuchando a John Lennon con Imagine. ¿Sí? Nos vemos hasta la próxima semana. No, más bien, nos escuchamos hasta la próxima semana. Sí. Hasta luego. Chao, chao.
Adiós. Gracias. Thank you.
Radio Universidad Central presentó Salud al Día, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. Condujo Lorena Bustos Fuentes.